Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
El saludo cordial para todos nuestros oyentes a través de la Radio Nacional de Colombia. En este programa institucional de la Cámara de Representantes, Frecuencia Legislativa, hoy domingo 13 de diciembre. Abrimos nuestra emisión con esta versión de El Niño del Tambor, un villancico de Navidad, pero en esta ocasión con la versión de Juanes y Jay de la Cueva. Clásicos de la música navideña al estilo de estos artistas con sonidos eléctricos. Es lo que nos trae Juanes en esta versión de este villancico que recordamos hoy aquí en Frecuencia Legislativa, ya que estamos en este mes de las festividades de fin de año. Y a propósito, nuestra frase del día, Claudia Ventura.
Buenos días, John. Buenos días a todos nuestros oyentes. La frase es de Bill McKibben, ambientalista estadounidense, que dice: no existe la Navidad ideal, solo la Navidad que usted decida crear como reflejo de sus valores, deseos queridos y tradiciones.
El mensaje para todos nuestros oyentes en este fin de año con las fiestas navideñas, que recordemos hay que llevarlas con mucha calma y tranquilidad por la época que vivimos. Vamos a las noticias. Se han aprobado proyectos muy importantes aquí en la Cámara de Representantes que van avanzando.
Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes. Presidente, Germán Alcides Blanco. Primera Vicepresidente, Astrid Sánchez Montes de Oca. Segundo Vicepresidente, Germán Navas Talero. Secretario General, Jorge Humberto Mantilla. Director Administrativo, John Abiud Ramírez. Jefe de Comunicaciones, Paola Rodríguez.
Nuestro es el segundo resumen de noticias de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes durante esta semana en el bloque de noticias de hoy domingo 13 de diciembre. El Congreso de la República aprobó el Sistema General de Regalías, son 17.3 billones de pesos para el periodo 2021-2022, de los cuales el 93% será destinado para proyectos de inversión. La información con Lorena Álvarez.
John, buenos días. Dentro de la distribución de estos recursos podemos destacar comunidades afrocolombianas, raizales, palenqueras y el pueblo gitano. Tendrán una asignación de 400 millones para la ciencia, tecnología e innovación, aumento del 9.5 al 10% para un total de 1.5 billones y en temas de paz quedó en 1.1 billones. El representante Eliezer Salazar del partido de la U y ponente de este proyecto habla de la distribución por regiones.
No solo hicimos justicia con los departamentos y municipios productores, aumentándole del 10 al 20 y al 25, sino que vamos a distribuir más de 2.3 billones de pesos a más de 1.000 municipios pobres de Colombia.
El representante del partido de la U, Eliezer Salazar, y ponente del proyecto, se refiere al respecto.
¿Quiénes reciben regalías directas en este país? Los departamentos y municipios productores. Y para ellos aplica el parágrafo primero del artículo 40 de la ley 2056. Queda claro que como mínimo el 5% deben invertirlo a la infraestructura educativa y educación superior.
Por primera vez se destinó en este sistema general de regalías un 5% a temas de protección del medio ambiente y desarrollo sostenible para un total de 771 millones de pesos. Informó para Frecuencia Legislativa Lorena Álvarez.
Fue aprobado en primer debate por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes una reforma de acto legislativo que prohíbe actividades de explotación y exploración minera en ecosistemas de páramos en el territorio nacional. La información la amplía José Ballesteros.
Así es, John. Cumpliendo con el objetivo de un Estado social de derecho que es la protección del medio ambiente, esta reforma de acto legislativo busca proteger al menos a 22 páramos que se encuentran en riesgo de desaparecer e impedir asimismo la afectación a los bosques de niebla. El ponente coordinador Óscar Leonardo Villamizar del Centro Democrático resaltó la reforma.
Dar una discusión también en el tránsito de esta reforma a la Constitución para ver si es posible que además de los páramos pudiéramos incluir los bosques de niebla. El bosque de niebla debe ser protegido. En mi región, el departamento de Caquetá, existe el bosque de niebla más bajo de Colombia. No existen los suficientes estudios, investigaciones para caracterización del bosque de niebla y podríamos en algunas regiones del país estar afectándolo con actividades como la minería.
Asimismo, el representante Harry Giovanni González del Partido Liberal destacó la protección de los páramos.
Número de congresistas que quieren apoyarle, que quieren salir adelante y que quieren sacarla adelante, y creo yo que este tema de técnica legislativa lo podemos mejorar sin lugar a dudas en la segunda vuelta.
Finalmente, la idea es proteger los recursos hídricos a través de la prohibición de la práctica de la minería ilegal. El acto legislativo para su aprobación deberá surtir 4 debates antes del 16 de diciembre. Informó para Frecuencia Legislativa José Ballesteros Olaya.
Impulsar el emprendimiento en Colombia se ha convertido en una de las acciones más importantes después de la cuarentena. Un proyecto de ley que se aprobó en último debate busca establecer un marco regulatorio que propicie el emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas. La información con Judy Cetina.
Gracias, John. El representante Cristian José Moreno Villamizar, ponente del proyecto de ley de emprendimiento, dijo que esta iniciativa tiene como objeto fundamental actualizar y crear un marco regulatorio que propicie el emprendimiento en el país.
La ley de emprendimiento, que ya fue aprobada en Cámara de Representantes y que le falta su último debate en Senado de la República, tiene aspectos fundamentales. Lo primero de ellos, tendrá más de 15 billones de pesos el próximo año con Impulso a Colombia para apuntarle a capital semilla, a microcréditos, a créditos que nos permitan financiar el emprendimiento en Colombia. Pero al mismo tiempo, de manera diferencial, busca apoyar el emprendimiento verde, el emprendimiento hacia el turismo, el emprendimiento de la mujer, el emprendimiento en poblaciones afrodescendientes, regionalizar las formas de emprendimiento y, en últimas, garantizar condiciones de emprendimiento hacia el agro y hacia muchos sectores más. Busca generar condiciones de reactivación económica. Busca brindarle condiciones de financiamiento a emprendimientos actuales o nuevos. Busca educar a los emprendedores, crear una mayor institucionalidad y eliminar trabas, trámites y tarifas impositivas que están afectando la formalidad y el emprendimiento en Colombia.
Este proyecto de ley responde a la necesidad de miles de colombianos que buscan nuevas oportunidades, informó para Frecuencia Legislativa Judy Cetina.
En la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes se aprobó en primer debate el proyecto de ley que modifica la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Informa Claudia Ventura.
Así es, John. La modificación de esta ley busca que la gestión del riesgo de desastres sea un proceso social orientado a la ejecución de acciones que permitan el adecuado manejo de desastres y el propósito de contribuir al bienestar y calidad de vida de las personas que enfrentan algún tipo de calamidad o desastre. El representante de la Cámara por el departamento de Risaralda, Diego Patiño, se pronunció al respecto.
Este es un proyecto más de forma que de fondo, decir que no hay algo trascendental. Yo diría que se está discutiendo de proteger a las personas que tengan algunas deudas bancarias antes de algún desastre o antes de alguna calamidad, para que tengan la posibilidad de que les sean suspendidas y luego y nuevamente renegociadas una vez pasen 3 meses. Otro punto importante en este proyecto es que le dimos mayor claridad a cuáles son las autoridades del Estado que tienen responsabilidad frente a la prevención y frente a la mitigación y a la solución de los problemas que se generan con una calamidad. Y hicimos claridad que las autoridades ambientales deberían jugar un papel fundamental. Otro punto un nuevo artículo más bien que se adicionó fue el establecer un término para la aprobación y revisión y aprobación de los proyectos que se radiquen. Cuando una emergencia ocurre, pues lo importante no es simplemente la mitigación de llegar con el mercado, de llegar con la frazada o llegar con la colchoneta.
Recordemos que esta ley se constituye en la política de desarrollo indispensable para asegurar la sostenibilidad, seguridad territorial, derechos e intereses colectivos y mejorar la calidad de vida de las poblaciones y comunidades en riesgo, informó para Frecuencia Legislativa Claudia Ventura.
A través de un proyecto de ley también aprobado en primer debate en la Comisión Sexta de la Cámara, se pretende prohibir la cláusula de permanencia en los servicios de comunicaciones fijas en el país. La información con William Oliveros.
Buenos días, John. La presente iniciativa busca prohibir de manera expresa la imposición de cláusulas de permanencia a los usuarios de los servicios de telefonía fija, internet de banda ancha y televisión por suscripción. Al respecto, nos comenta la representante a la Cámara por el Partido de la U, Marta Patricia Villalba.
Este es un proyecto de ley de iniciativa parlamentaria. Surge de la necesidad de todos estos inconvenientes que hoy se presentan por parte de la prestación del servicio de televisión, de internet y demás que hoy vienen empaquetados. La cláusula de permanencia mínima para los usuarios es una estipulación contractual que se pacta por una sola vez al inicio del contrato, por medio de la cual el usuario celebra un contrato, se obliga a no terminar anticipadamente su contrato, so pena de tener que pagar los valores que para tales efectos se hayan pactado. Esta iniciativa tiene una justificación, y es que las cláusulas de permanencia constituyen un costo de cambio que afecta la decisión de los usuarios para reaccionar con rapidez frente a mejores ofertas presentes en el mercado. Pero no, esto no está ocurriendo en la práctica por la presencia de costos coligados a dicha decisión.
Este proyecto de ley, aprobado en primer debate por la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, se da con la firme intención de reducir los costos que asumen los usuarios coligados a la prestación de servicios de comunicaciones fijos como telefonía fija, internet y televisión por suscripción al terminar la relación contractual o cambiar de proveedor. La representante a la Cámara del Partido de la U, Mónica María Raigosa, manifestó que la aprobación de este proyecto de ley da la oportunidad a la mejora en la prestación del servicio.
Usted pone a los operadores a competir en calidad de servicio, porque no puede ser de la nada que un usuario se quiera ir de un operador para otro, porque sí.
Para Frecuencia Legislativa informó William Oliveros.
La Comisión Tercera de la Cámara aprobó en primer debate una iniciativa de ley que promueve el empleo juvenil en el sector público. La información con Lizeth Carrillo.
Esta ley beneficiará a jóvenes entre los 18 y 28 años que no han tenido ninguna experiencia laboral y que deseen trabajar en el sector público. El representante Bayardo Gilberto Betancourt, de Cambio Radical, ponente del proyecto, manifestó.
El sector público es el sector donde más empleos hay en nuestro país, especialmente en los municipios pequeños. Mire, los municipios pequeños dependen del sector público prácticamente, entonces darles esa posibilidad a los jóvenes entre 18 y 28 años es darle la posibilidad a un sector que necesita realmente el impulso en todos estos temas laborales. Además, es bueno especificar que este empleo es en los diferentes niveles, tanto en auxiliares, tecnólogos como profesionales.
En la comisión también se abrió la discusión sobre el porqué de este rango de edad y los beneficios sobre la juventud. El representante liberal Víctor Manuel Ortiz, ponente de la iniciativa, argumentó.
Es darle vida a ese artículo del Plan Nacional de Desarrollo. Cuando se tomó el rango de edad entre hasta 28 años de edad, fue por la ley estatutaria 1885 del 2018, por medio del cual se crea y se expide el Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Y ahí se estableció ese rango de edad.
Este proyecto de ley está a la espera de su segundo debate, informó para Frecuencia Legislativa Lizeth Carrillo.
La Comisión Segunda aprobó en primer debate dos proyectos de ley con fines honoríficos, dentro de los que se cuenta la fundación del municipio de Jericó. Informa Julián Martín.
El primero de estos proyectos tiene que ver con los 170 años que se cumplieron de la fundación del municipio de Jericó en el departamento de Antioquia. Este proyecto de ley busca homenajear a sus habitantes, a su cultura, historia y patrimonio religioso. Estas fueron las palabras del representante Germán Alcides Blanco, ponente de esta iniciativa.
Estamos hablando de Jericó, uno de los municipios más importantes del departamento de Antioquia. Es un municipio que se caracteriza no solamente por la cordialidad de su gente, sino porque es denominado el Atenas del suroeste antioqueño por los aspectos culturales y los aspectos religiosos, la cuna de la única santa colombiana, de la madre, Santa Madre Laura Montoya, uno de los pocos pueblos patrimonio del departamento de Antioquia, con el que se tienen todavía deudas históricas muy grandes de inversión social y de infraestructura, más allá de todo lo que se ha hecho a través de la historia, y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que en plenaria lo podamos aprobar lo antes posible en el siguiente debate.
Por otra parte, la representante Neila Ruiz Correa, por el departamento de Boyacá del Partido Verde, fue la encargada de exponer las razones de por qué se debía aprobar el proyecto de ley que busca exaltar la memoria del sociólogo, escritor, investigador y maestro colombiano Orlando Fals Borda.
De verdad que ponerse uno a leer la vida y obra de Orlando Fals Borda es algo muy emocionante. De verdad que yo que me declaro fans de este personaje ilustre que le hizo tanto aporte a nuestro país. Fue director general del Departamento de Agricultura, donde dio inicio a la reforma agraria rural. También fue constituyente en el año 91, en la reforma de nuestra Constitución. Pues de verdad que felicitar al doctor Jorge Eduardo Londoño por esta hermosa iniciativa. De verdad que sí tenemos colombianos merecedores de ser exaltados y de que su memoria se reconozca y perdure.
Informó para Frecuencia Legislativa Julián Martínez.
Este es el bloque de noticias con la actividad legislativa de esta semana en la Cámara de Representantes. Vamos con nuestro invitado especial de hoy.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
Soy el cucarachero, tú la cucaracherita. Soy el cucarachero, tú la cucaracherita. Desde que te vi yo quiero que tú seas mi mujercita. Oye, chinita querida, deja por andar lucero, si tú me dejas por otro de
Bueno, escuchamos esta canción que lleva por título El Cucarachero, esta versión de Garzón y Collazos, música colombiana que identifica la capital del país. Y tenemos esta música porque nuestro invitado especial hoy en Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes a través de la Radio Nacional de Colombia, es el representante a la Cámara, Germán Navas Talero, del Polo Democrático.
Había por él la gata golosa.
También la gata golosa, música cachaca.
Sí, exacto, aquí del altiplano.
Del altiplano.
¿De dónde soy yo?
De donde es el representante. Pues bienvenido a los micrófonos de Frecuencia Legislativa, representante.
No la conocía en su emisora.
Pues este es el programa institucional de la
Como
Cámara.
Yo no soy gobernista, ustedes no me invitan.
Aquí los micrófonos están abiertos para la oposición, para la disposición y para la democracia.
Entonces vamos con democracia. Pregunte lo que quiera y yo contesto lo que pueda.
Ah, eso sí, más bien, ¿no? Representante. Bueno, usted siempre se ha caracterizado por el buen humor. Y aquí, y también, bueno, aquí los colegas representantes lo tienen catalogado como el profe, como el mamador de gallo también. Bueno, amigo de todos usted.
Es que tú puedes ser profesor y mamar gallo al tiempo. No hay nada más aburrido que un profe con cara de bravo. No aprendí nada. En cambio, el profesor que hace chistes, como que el chiste que hace se le queda a uno.
Y así lo raje a uno, pues la coge con calma.
Pero lo hace con gracia, ¿no? Sí, antes de disparar, ríase.
Bueno, pues esa es la idea. El representante de la Cámara ha sido educador, es educador todavía, sí, está claro, vinculado todavía a la Universidad de Gran
Llevo
Colombia.
50 años de profesor.
50 años de profesor. Fue también locutor, fue conductor de programa de televisión.
No, y soy locutor. Soy miembro de la Asociación Colombiana de Locutores, que no la esté ejerciendo ahora, no puedo, pero sigo siendo miembro de la asociación y pago mis cuotas puntuales.
Perfecto. ¿Cuántos años ya en la Cámara de Representantes? ¿Cuántos?
22 años.
22 años. Es una institución el representante Germán Navas Talero. Todo el mundo lo conoce como el profesor acá.
Más no sé si es mamadera de gallo o qué. Lo que pasa es que yo sí reconozco cuánto llevo acá. En cambio hay gente que lleva mucho más tiempo que yo y sí hacen recién llegados.
Más bien, ¿no?
No, yo sí digo, tuvo tanto y no me arrepiento. Lo he hecho bien. Y me voy a ir porque se me da la gana, no porque me saquen.
Hace pocos días, representante Germán Navas, el Colegio de Abogados de Bogotá le dio una distinción, no por abogado, que es su profesión, sino por su trabajo en la política, ¿no?
Sí, fue un acto bonito, porque así como estaban condecorando al presidente de la Corte Suprema por su trabajo, al superintendente de los registro, al presidente del Tribunal de Cúcuta, algo así, se tomaron el trabajo de recordar mi profesión de abogado y me condecoraron porque consideran que yo soy un ejemplo dentro de la política, ya que ellos creen, y yo estoy seguro que no se equivocan, que no he faltado a la ética, que he cumplido con mis obligaciones y que no he defraudado a mis electores. Eso fue lo que se me dijo a mí.
Además de esa distinción, estuvimos también acompañándolo esta semana en la Universidad de Gran Colombia, precisamente donde usted ha sido profesor, porque se cumplieron 50 años del consultorio jurídico de esta universidad. Sí. Usted fue, creo que, precursor de ese.
Yo fui el fundador de ese consultorio. Este es el año 50 de labores. Nosotros estábamos en la Fundación Servicio Jurídico Popular tratando de sembrar la semilla de los consultorios jurídicos en las universidades, y a mí me tocó en suerte ir a la Universidad de Gran Colombia, porque yo era egresado de allá, y comencé en julio más o menos y logré tener la aprobación de consultorio en agosto, septiembre, y para octubre me entregaron la aprobación e inmediato iniciamos labores. Fue el primer consultorio jurídico de universidad que entró en funcionamiento con aprobación oficial.
Bueno, representante, ese es un trabajo fundamental, ese de los consultorios jurídicos. Hablábamos con el rector de la universidad, decía que se conocían como el abogado de los pobres.
Sí, en Colombia no había abogados de pobres. Los primeros abogados de pobres que aparecen son los del Servicio Jurídico Popular. Y nosotros nos regamos a las universidades a sembrar esta semilla, y hoy en día todas las facultades de Derecho en el país tienen consultorio jurídico.
Así que ese es el mensaje para la gente que nos escucha, porque el que no tiene de dónde un pesito para poder tener un abogado cuando tiene algún litigio, puede dirigirse a uno de estos sitios.
Van a las universidades. Obviamente hay una competencia restringida. El estudiante, valga el ejemplo, no podría llegar a la Corte Suprema de Justicia como apoderado en casación, no podría, ni podría apoderar en los tribunales. Hay ciertos negocios de pequeña cuantía que le permiten al estudiante ayudar al pobre, no en todos, pero sin embargo se le da asesoría a la gente. Llegan allá a consulta, se le dice: mire, su caso es esto y esto y esto y esto, lo que tiene que hacer es esto, consigo un abogado o aquí se lo llevamos nosotros.
Bueno, representante, terminemos esta entrevista hablando de temas legislativos. Yo siempre le he escuchado a usted que uno de los de las funciones más importantes de un congresista es el control político. Se aprueba entonces el código electoral, la reforma al código electoral, muchos dicen que, entre comillas, pues una renovación de ese código. ¿Qué opina usted, Alonso?
Yo soy oposición y yo no creo que ahí garantice para nada la pureza del. Luego que todo, aquí hace muchos años se dijo que la votación iba a ser electrónica, nunca se hizo, porque en el voto electrónico a usted le es más fácil detectar el fraude. Incluso por el solo hecho de que al llegar usted hace uso de su huella dactilar para ingresar a la casilla, aquí no. Entonces, por eso aquí siguen votando los muertos. En el sistema electrónico no podrían votar los muertos. En este momento se le dan al registrador nacional facultad para nombrar miles de registradores en todo el país, sin ninguna carrera, sin ningún criterio de selección. Están montando una infraestructura para poder hacer lo que se les dé la gana en las próximas elecciones.
Bueno, es la opinión del representante Germán Navas Talero. Dice las cosas de frente, como las siente, sin pelos en la lengua, dicen por ahí.
No tengo, yo no vine aquí a mentir.
Exacto. Del Pueblo Democrático, partido de oposición, y aquí siempre estarán los micrófonos abiertos, representante.
Muchas gracias, no conocía bonito este
estudio.
No sabía. Me siento como en mis comienzos. Por allá, para el año 70 con Milton Marino Mejía en Todelar, ahí comencé yo. Cuando yo en la universidad había tenido un programa, La Voz de la Nación, sí. Pero yo no hacía la locución, lo hacía Cecilia Fonseca Ibáñez, nosotros mandábamos el material. Y ya en locución comenzamos con Milton Marino el año 71, incluso.
Imagínense, tiempo atrás. Ya para despedirnos, recuerdo de niño yo un programa de televisión, si no estoy mal, decía el eslogan o parte del programa era ¿cuánto le enseñaron, cuánto aprendió?
Era el concurso. El programa se llamaba Consultorio Jurídico, pero el espacio de concurso se llamaba ¿cuánto le enseñaron, cuánto aprendió?
Y mucha gente aprendía ahí de derecho y de casos.
Y otros se rajaban.
¿Qué canción nos deja escuchando?
Pues es La Gata Golosa, me gustaría.
¿Listo? El representante Germán Navas Talero en Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes, nos deja La Gata Golosa. Gracias, representante.
Yeah. Estás escuchando Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes.
En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor.
De la música cachaca que nos dejó escuchando el representante de la Cámara, Germán Navas, volvemos a nuestro tema, El Niño del Tambor, el villancico interpretado por Juanes y Jay de la Cueva. Este tema hace parte de la colección Eterna Navidad, Celebremos. Es el álbum que diversos artistas hicieron para rendir homenaje al mítico disco de 1986, Eterna Navidad. Llegamos así al cierre de Frecuencia Legislativa con algunos de nuestros datos históricos para recordar un día como hoy, 13 de diciembre, pero en 1996, hace exactamente 24 años, en el Vaticano el Papa Juan Pablo II y el Patriarca de los Cristianos Armenios, Karekin I, firman un documento que pone fin a una división de 1500 años. Claudia, otro dato.
Y un día como hoy, pero en 1823, muere Antonio Nariño, político colombiano precursor de la independencia, quien además imprimió y tradujo la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano proclamada por la Asamblea Nacional de Francia en los inicios de la Revolución Francesa.
Datos históricos que traemos en Frecuencia Legislativa. Y para terminar, el llamado de atención a los padres de familia para que estén pendientes de sus hijos, los cuiden en estos días y no permitan que se quemen con pólvora. Pues la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina María Arbeláez, lamentó esa situación, que después de estas fiestas del 7 de diciembre, el Día de las Velitas, ya a mediados de la semana se reportaban 61 niñas y niños adolescentes también lesionados con pólvora. Y pues recordó y advirtió sobre las amonestaciones a las que se enfrentan los cuidadores que descuiden a los menores de edad. Lizeth, también hay un dato de Lizeth, ¿qué más hay de pólvora?
Así es, John, cifras preocupantes. El Instituto Nacional de Salud ha reportado que en lo que va corrido de diciembre van más de 90 personas quemadas en Colombia. Recordemos que algunos municipios y ciudades se han sumado a la prohibición de la pólvora. El último fue el departamento de Córdoba. Invitamos a pasar unas fiestas en responsabilidad, donde 15 municipios tomaron esta medida.
Así es, el llamado a tener cuidado con la pólvora estas fiestas de fin de año. Nuestras redes, Claudia.
Y los invitamos a visitar nuestras redes sociales en Facebook como Cámara de Representantes Colombia y en Twitter e Instagram como @CámaraColombia.
Y si quieren interactuar con el presidente de la corporación, pueden hacerlo a través de su cuenta de Twitter, @GermánBlancoA, o en nuestra página web www.cámara.gov.co. Estuvimos en cabina Claudia Ventura, Lizeth Carrillo, en la parte técnica Jonathan Arias, quien les habla, John Contreras, y todo el equipo de periodistas de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa. Programa institucional de la Cámara de Representantes.